Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy, miércoles 11 de julio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Este programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional.
Así es.
Con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lakpowski y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, con ustedes acompañándonos un poco en todo el país. Y con un tema de creciente importancia, no sé si de creciente preocupación, pero debería tenerla, y vamos a contribuir, preocupación no en el sentido de que sea algo malo, sino de que es algo de lo que hay que ocuparse. Uh-huh. Lo sabemos, las sociedades envejecen, es decir, la pirámide poblacional invierte su forma de tener una base, es decir, jóvenes, mucho más ancha que su cima. Las sociedades occidentales contemporáneas empiezan a tener una cima más ancha que su base. Hay más gente anciana que niños. Uh-huh. En las sociedades europeas, buena parte del problema se ha resuelto con inmigración. Llegan jóvenes inmigrantes que se incorporan al mercado de trabajo, que rejuvenecen la población, que entre nosotros todavía esto no está ocurriendo. Nuestra sociedad tiene, como dicen los sociólogos y los economistas, un bono demográfico. Es decir, todavía podemos tener una dosis de crecimiento poblacional que dinamice el crecimiento de la economía y de la sociedad, pero aún si no enfrentamos el problema que enfrentan las sociedades envejecidas europeas, sí tenemos una creciente población de adultos mayores que enfrentan situaciones que no hemos conocido en décadas anteriores.
Sí, además es probable que las sociedades europeas, que son más envejecidas, tengan unos beneficios sociales y un modo de concebir la ancianidad, la tercera edad, diferente al que tenemos en América Latina.
Sí, yo diría
modos de seguridad social.
Diría, ¿no?, que sí, a medias, son modos de seguridad social que existen sin duda, pero que están en condiciones de satisfacer la demanda de los viejos actualmente existentes, pero no de los futuros viejos.
Claro, de hecho uno de los grandes problemas que se plantea hoy en el mundo occidental, en la Europa occidental sobre todo,
sostener,
porque son sistemas pensados en la Europa del bienestar y no en la Europa moderna. Los sistemas de pensiones, los sistemas de seguridad social.
El problema de la tercera edad es un problema que es necesario abordar no solo desde el punto de vista presupuestario y de la seguridad social, que sin duda es importante, sino también de las formas de vida de sociedades en las cuales los ciclos a los que estábamos habituados desde el inicio de la modernidad, que en la escuela nos enseñaban, eran nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Digo, los ciclos vitales estaban muy asociados con funciones productivas o reproductivas. Uh-huh. Y la sociedad contemporánea hace que sigamos con algunas inercias de la primera modernidad, pero con dinámicas de la modernidad tardía.
Claro.
Para los adultos mayores no tenemos funciones sociales. Una vez que alguien sale del sistema productivo, cosa que ocurre en promedio a los 65 años los varones, y entre los 60 y los 65 las mujeres, uh-huh, es decir, una vez que alguien se jubila, deja de tener un rol social. Durante algunos años encuentra la satisfacción del tiempo libre, de la dedicación a los nietos, del cultivo de alguna actividad largamente postergada, pero eso que funcionaba cuando el horizonte vital se interrumpía a los pocos años de retiro, deja de funcionar cuando después de retiro hay 15, 20 o 25 años, la mayor parte de los cuales con pleno goce de capacidades cognitivas y con un importante goce de capacidades físicas.
Uh-huh.
Todo esto plantea problemas que nos obligan a hacernos preguntas. Tenemos que saber ¿Qué hacemos en una sociedad de adultos mayores que cada vez será más de adultos mayores? Y para decirlo de un modo incorrecto, pero claro, de adultos mayores más mayores. Quiero decir, de gente que va a llegar a los 90, a los 95 o a los 100 años con frecuencias crecientes. Para hablar de todo esto, hemos invitado a Diego Bernardini. Diego es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en gerontología por la misma universidad, se ha formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza, y es autor del libro De Vuelta. Diego Bernardini, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mariano. Un gusto enorme estar por acá con ustedes.
Qué gusto. Diego, la introducción es la que yo hago sin recursos técnicos, pero al menos me parece que es una forma de situar el problema, o es una de las formas posibles y una de las formas que nos interesa de situar el problema. La vejez es muchas cosas, no es solo lo que yo dije, pero es muchas cosas. La vejez también es soledad. De hecho, Gran Bretaña creó hace dos años, el Ministerio de la Soledad, una Secretaría de Estado para ocuparse no solo de los ancianos, pero principalmente de los ancianos.
Suena orwelliano también.
Suena orwelliano, pero han identificado la soledad como un factor de patologías del más diverso tipo y han llegado a la conclusión de que es más económico para el Estado ocuparse de los que están solos que curar las patologías producidas por la soledad.
Sí, vos sabés que, retomando este tema de la soledad, bueno, la soledad desde el punto de vista científico, hoy está vinculado, es un factor de riesgo, digamos, que aumenta la morbi y la mortalidad, o sea, la capacidad de hacer que una persona sufra, se enferma, pero también que muera. No nos olvidemos que, digamos, los hombres somos seres sociales. Vos sabés que ya desde épocas muy lejanas, prácticamente no hay registros de mortalidad, pero uno de los pocos registros que se consiguieron de la época de los cazadores-recolectores habla de aquel individuo de la manada, del grupo de homínidos, que se quedó atrás. Ese registro habla del que murió por left behind, por quedarse atrás y ser comido por las fieras. Eso ya nos está hablando de la necesidad que tenemos como seres humanos de ser gregarios, de alguna manera. Y retomando lo que vos comentabas en tu introducción, yo creo que el tema de esta longevidad, de esta nueva longevidad que hoy estamos viviendo, porque vos sabés que es curioso. Cuando hace 20, 25 años me empecé a meterme en el tema por interés, por curiosidad, a hacerlo un poco foco o mi área de estudio, ya se escuchaba en ese momento la cantidad de personas mayores que se venía, lo que se iba a venir en las próximas décadas. Sin embargo, cuando hago memoria de esos especialistas que pude ir escuchando, muy pocos, por no decir ninguno, hacían referencia a cómo hoy están viviendo esas personas mayores, cómo hoy están redefiniendo ese envejecer. Personas que, como vos dijiste, pasan una edad de retiro formal y que de repente lo hacen en plenas capacidades, con pleno protagonismo, con facultades que muchas veces son las mismas que tenían antes, ¿no? La vieja frase, los 70 son los 60 o los 50 de antes.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que el tema de esta nueva longevidad como sociedad es una preocupación, es un desafío y creo que es una oportunidad. Creo que claramente es una oportunidad. Yo soy de los que piensan que la sociedad que envejece es la sociedad que no sabe adaptarse a los cambios, que queda por detrás, ¿no? Y en Europa tenemos, por ejemplo, sociedades, recién ustedes mencionaban, que han sabido adecuarse, que han sabido gestionar todo este cambio, porque como ustedes saben, las sociedades habitualmente van por detrás de los cambios sociales, ¿no? Responden lentamente. Y hoy, bueno, hoy tenemos muchos lugares donde mostrar, donde vernos como espejo, ¿no?
Es decir, no es que la sociedad deja de tener hijos, de procrear, sino que la sociedad de alguna manera decide, de manera inconsciente, envejecer. Es decir, es una sociedad que se vuelve más conservadora.
A ver, el fenómeno de la longevidad desde el punto de vista demográfico, está dado fundamentalmente por dos causas, dos cuestiones. La primera es que efectivamente estamos viviendo más. Uh-huh. Hace un ratito hablábamos del caso de México, por ejemplo, porque todavía Argentina es un país que en tamaño demográfico es un mediano. O sea, estamos en los 42, 43 millones de habitantes. Pero, por ejemplo, México, que hoy está por arriba de los 125 millones de habitantes, en México hace 50 años atrás la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 77. O sea, se ganaron 20 años en 50 años, lo cual en términos demográficos es una barbaridad. Es mucho. Entonces, ¿cómo hacen las sociedades? Eso es lo primero. La segunda causa es esta que también mencionaste. Sí, efectivamente, las sociedades modernas, los países desarrollados, ya lo vienen haciendo hace un tiempo, pero ojo con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque son los países que tienen en general más tamaño demográfico, más tamaño de población. Bueno, en nuestra región, la mayoría de nuestros países que están en vías de desarrollo ya están por debajo de las tasas de fertilidad de recambio. Sí, estamos dejando de tener hijos.
Ah, en América Latina ya está invirtiéndose la forma de la pirámide.
Sí, es más, yo te diría algo. El concepto de pirámide, tal como lo conocemos y claro, como nos enseñaron las escuelas,
ya no sirve para nada.
Ya no está. Ya no, o
ya
sea,
no hay pirámide.
Cuando vos ves la pirámide,
es un cilindro.
Sí, exactamente. Es un rombo o un cilindro o una pirámide invertida, sobre todo en países europeos. El concepto de pirámide como tal prácticamente está en vías de extinción.
Decías, tenemos dónde mirar. Tenemos espejos que anticipan lo que seremos nosotros dentro de algún tiempo. ¿Cuáles son esos espejos? ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos?
Mira, yo buscaría varios espejos. Yo buscaría varios modelos. El primero, por una cuestión, si uno busca, como se suele decir, nivelar hacia arriba, yo, por ejemplo, buscaría España. España por varios motivos. Primero, porque tenemos una cuestión cultural, una cuestión de afinidad que excede toda descripción, ¿no? Sin embargo, tenemos claramente una institucionalidad, como recién mencionaba Mariano, que es bastante más débil que los estados de bienestar europeos. Sin embargo, España hoy conserva de alguna manera una estructura familiar más acorde a lo que es nuestros estilos de vida, una forma de pensar, y España de alguna manera ha sabido capitalizar desde lo que fue el Pacto de Toledo hace cerca de 30 años atrás, cómo adecuarse a un estado de bienestar, por supuesto, bueno, con la ventaja que implica estar inmerso en una región europea con socios muy fuertes que han sido donantes, digamos, al país. Otros, digamos, quizás yendo más a un espacio más cercano a nosotros, Uruguay es un país donde también podemos mirarnos. Uruguay es un país que claramente es muy chico, claramente son 3 millones y medio de personas, pero demográficamente es uno de los dos países más envejecidos junto con Cuba en la región. Pero, por ejemplo, Uruguay ya ha tomado decisiones de política pública vinculadas al bienestar de las personas mayores. Tenemos otros modelos donde mirar, por ejemplo, desde el punto de vista de la atención de los servicios y sistemas de salud, por ejemplo, como es Canadá. Un modelo malo que decías, bueno, es ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que tiene el gasto per cápita más alto prácticamente del mundo en salud y tiene uno de los peores desempeños. Y te lo sintetizo en esta cuestión. En Estados Unidos la salud, por ejemplo, no es un derecho. Entonces, yo creo que hay varios espejos donde mirarnos y de cada uno sacar, como se suele decir, las lecciones aprendidas.
¿Cómo lo llamamos? ¿Los adultos mayores, los viejos, la tercera edad?
Adultos mayores, personas mayores.
Las personas mayores.
Son las que me gustan a mí, sí.
Las personas mayores se presentan como un problema económico por el costo de sostener sus pensiones y como un problema de salud por la demanda de servicios de salud que tienen y el costo de los servicios de salud implicado. Pero creo que estamos reduciendo el problema a dos dimensiones que son, las onerosas colectivamente, pero los adultos mayores son mucho más que un problema de costo de jubilaciones y de servicios médicos. ¿Qué son los adultos mayores o las personas mayores en la ciudad contemporánea y qué podrían ser en la ciudad contemporánea?
Mira, para mí son primero una realidad. Cuando hablamos de personas mayores, uno a veces suele leer en los medios la marea gris, el tsunami de canas, la amenaza para los servicios y los sistemas de protección social formal. Yo creo que es una oportunidad, creo que es una realidad, y a mí me gusta hablar de esto en el sentido de que el futuro llegó. O sea, cada vez los que estamos más inmersos en este tema, el futuro llegó. Desde el punto de vista, vos mencionabas recién dos cuestiones que son fundamentales, son las que están en la agenda y son las que habitualmente uno lee: las pensiones y los servicios de salud. Mira, yo creo que las pensiones, tal como las conocemos, son un paradigma de hace 100 años, que fue cuando empezó el modelo de Bismarck. Básicamente creo que es un modelo que hoy está, no te digo que en desaparición, pero que, por ejemplo, a los países europeos o a los ciudadanos de Europa los tienen muy preocupados, porque saben que los fondos tienen una limitación, no van a alcanzar. Yo creo que la pensión se va a transformar en lo que es una transferencia, digamos, estatal, donde van a tender a desaparecer, o deberían tender a desaparecer, las llamadas jubilaciones de privilegio, por decirlo así, porque la idea va a ser tratar de dar una especie de cobertura universal mínima y básica, que va a ser una transferencia. Podremos ver de cuánto se trata, pero creo que va a haber un aporte que se va a mantener de parte del Estado. Hoy los modelos, digamos, los estudiosos desde el punto de vista de la economía están hablando que este sustento de las personas mayores va a pasar por esa transferencia, pero también va a pasar por la cantidad de bienes que haya podido acumular una persona a lo largo de su vida productiva, y por otro lado, por cómo estas personas nos podamos reciclar después de una edad de retiro que también forma parte de un paradigma pasado. Los 65, 62 años.
Absolutamente, pero también es cierto que en muchos países se está posponiendo la edad de retiro con una progresividad muy suave, quiero decir, de pronto a lo largo de 10 años se posterga 3 o 4 años la edad de retiro, pero también es cierto que postergar la edad de retiro significa bajar el costo de las pensiones, pero perjudicar el ingreso al mercado de trabajo de los jóvenes. Uh-huh. Y la nuestra aparentemente es una sociedad que está tendiendo a sacrificar recursos para los jóvenes transfiriéndolos a los mayores.
Mira, es muy complejo. A ver, el desafío realmente es complejo y por lo tanto la respuesta lo es. Argentina, junto con países como Uruguay, por ejemplo, como Chile, los países del Cono Sur, son los países que en la región tienen mayor tradición de un sistema de protección social formal, la cobertura de jubilación. Hoy en Argentina, prácticamente el 97-98% de las personas mayores que tienen derecho a una jubilación la están recibiendo, o a una pensión. Pero no nos olvidemos lo siguiente. Esas pensiones hoy están acomodadas, como bien decías vos, a unos 65, 64 años se va a ir extendiendo. Pero hoy, por ejemplo, una persona de 50 años tiene el 50% de chances de llegar a los 95 años.
Entonces, una persona de 50,
de 50 años.
De 50 tiene el 90% de llegar a los 95.
En un entorno desarrollado y con ciertas condiciones dadas, el 50% de chances de llegar. Hoy los que están naciendo, los bebés que hoy están naciendo, se hablan que la mayor parte de ellos llegarán a celebrar sus 100 años.
Sí, claro.
Cada vez nosotros nos anoticiamos de personas. Mi abuela acaba de cumplir 100 años la semana pasada. O sea, esto cada vez empieza a ser un fenómeno
común. ¿Nació hace poquito?
Bueno, vio todos los mundiales, es lo que te digo. Entonces, ahí hay un tema que es muy interesante.
Pero tu abuela te corría con ventaja, tiene un nieto gerontólogo.
Bueno, a veces, viste,
vos sabés que eso va indicando el camino.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? A mí me gusta decir que en general las personas deberíamos retirarnos, deberíamos jubilarnos de lo que no nos gusta. Porque también hay una realidad. La evidencia hoy nos muestra, las investigaciones nos muestran que las personas que siguen trabajando, más allá de que siguen pagando impuestos, siguen consumiendo, siguen conectadas, siguen con un proyecto de vida. Y a veces vos sabés que, ustedes saben que ese trabajo que funciona como un ordenador es una especie de muerte social, ¿no? Porque de un día para el otro te cortaron protagonismo, ingreso económico, amigos, relaciones,
así es,
estímulo.
Así es.
Entonces, eso por un lado. Y menciono un par de palabras en relación a lo que comentaba sobre el consumo o el gasto en salud. Ahí también hay otro tema. Todavía, y particularmente en nuestro país, más allá de ciertas cuestiones vinculadas a cómo está organizado nuestro sistema de salud, los sistemas de salud en general en el mundo están organizados en base a la atención de la situación aguda, o sea, la emergencia.
Sí, no la prevención, creo.
No la prevención, no la promoción. Y cuando vos hoy analizás de qué nos estamos muriendo, ¿De qué nos estamos enfermando? Lo estamos haciendo de enfermedades crónicas no transmisibles, de enfermedades que tienen que ver con un estilo de vida, donde vos empezás a construir ese curso de vida, de salud, desde muy chiquito. Cuando un chiquito en la escuela primaria le enseñás normas de tránsito, le enseñás sexo seguro, le enseñás estilos de vida.
Sí, yo estaba pensando una cosa en relación a algo que preguntaba Ale, que va más allá de la cuestión económica, y que tiene que ver con, no solo con la soledad, sino con la mera idea de llegar a viejo. Es decir, yo creo que hay una situación que se produce en determinado momento de la vida que es, pucha, me estoy haciendo viejo, voy a llegar a viejo. Incluso se llega a esa edad y todavía se sigue planteando, voy a llegar a viejo. Porque no solo no hay una política de pensiones o de un sistema de seguridad social adaptado, sino no hay una política para la vejez. Pero quiero decir algo que vaya más allá de cursos y talleres en espacios públicos estatales, cosa que también habría que mejorar y que está muy bien que haya, sino que la persona que llegue a ser adulto mayor o una persona mayor pueda pensar qué características va a tener su vida, así como pensó su adultez, así como pensó su carrera de joven para desarrollarse en la edad madura, que pueda pensar la tercera edad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra un tipo de sociabilidad que tenga que ver con eso y que a la vez le permita una sociabilidad con quienes son más jóvenes?
Mira, aquí se me ocurren dos lecturas así rápidas. La primera la empezamos de un punto de vista más macro. Los tiempos políticos son diferentes a los tiempos de la sociedad. Uh-huh. Miden con otros indicadores, miden con otras variables y realmente a veces la urgencia o la falta de visión uh-huh. a un plazo mediano o largo te permite ver estas cuestiones. Y la segunda, que a mí me parece más compleja, es lo que vos mencionabas sobre cómo nos vemos nosotros como viejos. Y pensarnos como viejos no es fácil. Mirá, es John Locke, que era un filósofo y un médico inglés uh-huh. del 1600, una de las teorías que él desarrolló era el de las ideas simples y las ideas complejas, ¿no? Uh-huh. Él habla de las ideas simples como aquellas que construimos a partir de los sentidos, las sensaciones. Las ideas complejas requieren otro nivel de cognición, otro nivel de elaboración, donde entra la abstracción, la integración, un nivel cognitivo superior. El pensarnos viejos, el pensarnos mayores, forma parte de esa idea compleja. Y nosotros, como seres primitivos y básicos que somos, lo que hacemos es tercerizarla. El viejo es el otro, no somos nosotros. ¿Entendés?
El viejo
entonces,
es el otro.
¿Sabés quién te pone así el tortazo en la cara, como se suele decir? La sociedad. Sí, cuando claro. vos de repente, pues me lo han dicho mis pacientes, suben al autobús, suben al colectivo y te dicen,
el asiento.
Señor, exactamente, ¿quiere el asiento? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que la sociedad ve o los que nosotros pensamos que somos?
Bueno, hay una disonancia. Quiere decir, el problema es que uno se convierte en viejo en un día. Es la famosa paradoja del calvo, ¿no? Quiero decir, uno pierde un cabello y uh-huh. no por eso es pelado. Claro. Pierde dos y hay un momento en el que ya es un pelado. Yo tengo una historia, voy a permitirme que compartir una historia personal muy tonta, pero hace más de 10 años esperaba una persona que tenía que venir a mi casa. Llega, le abro la puerta y me dice, pensé que no estaba. Le digo, ¿por qué? Si teníamos una cita, lo tenía que estar esperando. Es que yo llegaba y en la esquina me crucé con un señor canoso que iba por la otra vereda y un señor canoso, grandote como usted, pensé que usted estaba yendo. Dije, qué raro, se va. A la noche en la cena, cuento esto delante de mi mujer y nuestros hijos. Y digo, y el tonto además, decía, el señor canoso, como, digo, ¿cómo se le ocurre identificarme como canoso? Yo era el único que no era plenamente consciente de que un rasgo distintivo mío era ser canoso. Yo todavía pensé que tenía canas, no que era canoso. Bueno, todavía pienso que no soy viejo, pero hay muchos que están empezando a pensar que sí lo soy.
Es muy interesante esto que mencionás, que son los estereotipos, ¿no? A mí, vos sabés que como médico de familia, realmente siempre tuve muy en claro que lo que me interesaban eran las personas mayores. Entonces, desde que tengo el consultorio, me ha pasado muchas veces, no te voy a decir varias, muchas veces que ha venido gente mayor a verme, sobre todo porque era recomendado por un gran médico, por Jorge Alperín, que fue mi mentor. Y claro, él era mayor, él era una persona mayor. Entonces, cuando me derivaba pacientes, venían pacientes y decía, doctor, yo no pensé que usted era tan joven. Claro. Entonces, esos estereotipos, ¿no? El viejo que debe ser lento, debe balbucear, no tiene sexo, es lento para pensar. Entonces, yo creo que por ahí pasa que, cómo construimos como sociedad esa imagen. Esto de a medida que nos vamos convirtiendo viejos, a mí cuando me dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo uno se pone viejo? Yo no sé cuándo uno se pone viejo, pero a mí me gusta, por ejemplo, hablar de los fenómenos que se producen en torno a la segunda mitad, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a vivir? ¿120 años? ¿110? ¿130? Hoy están hablando de la inmortalidad. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero sí la mayor parte de nosotros vamos o hemos pasado los 50, por ejemplo, ¿no? Que es una edad simbólica.
Sí, claro.
La mitad de siglo, el número redondo, un momento de tu vida donde, como vos decías, no soy joven, pero tampoco soy viejo, donde escuchás charlas y decís, no, pero esta película yo ya la viví. Donde ya acumulas pérdidas, donde empezás a darte cuenta que la satisfacción vital quizás no pasa tanto por el ingreso económico, sino uh-huh. por algún trabajo. Y eso es cuando uno empieza, de alguna manera, a darse cuenta de que las cosas están cambiando. Entonces, la segunda mitad, a mí me parece que es un momento muy interesante porque es un momento donde nos confrontamos con un horizonte, con una finitud sí. que está ahí adelante.
Sí, y parece que se terminaran porque también en estos estereotipos, en estas ideas preconcebidas sobre la vejez, hay solo un tipo de viejo. Es un viejo, es una señora que come torta con sus amigas o socializa con mujeres. Incluso hay hasta una cuestión de género, me parece, en los estereotipos sobre la vejez. Los hombres son tipos sentados en el televisor o jugando al ajedrez en la plaza con sus amigos, pero no se piensa en otras profesiones, por ejemplo. Yo siempre pienso, mi madre se dedica a académica, y pienso, ¿qué tipo de relación tienen los académicos? Es decir, siempre pensamos la vejez de una sola manera. Por eso quizás sea necesario pensar las vejeces y los modos en los que las personas pueden interactuar entre sí, generar un espacio común para la vejez. Me parece que todos tendemos a pensar que hay un solo tipo de viejo. Y una cosa que planteabas, que me parece importante, es el tema del retiro. Mucha gente no sabe qué hacer después de retirarse. Sobre todo la gente que vivió los años 70, 80, donde todavía había un mundo del trabajo muy importante, para la cual estar activo es estar trabajando. No es tener una actividad que no es remunerada o que no tiene una validación social.
También yo pienso, Mariano, que quizás, y Diego nos va a corregir a ambos, pero yo pienso que una de las funciones del viejo en las sociedades tradicionales, y me animo a incluir a las sociedades tradicionales a las sociedades de la primera modernidad, uh-huh. una de las funciones del viejo tenía que ver con la transmisión. Era un factor que aceleraba, facilitaba y garantizaba la transmisión de saberes, principios, etcétera, a las generaciones que lo seguían. El problema es que los saberes del viejo hoy son saberes obsoletos. Uh-huh. No los saberes morales, pero los saberes morales son los que un nieto no espera recibir de su abuelo. Uh-huh. Los saberes de la cultura en general, los del viejo, son saberes que son obsoletos. Es el nieto
el que
incorpora al sí. viejo a los saberes contemporáneos. Uh-huh. Entonces ahí hay, la función producción no está más, la función transmisión no está más. La función y la sensación es la carga, ¿no? Los viejos son una carga y estamos construyendo un discurso sí. público de los viejos nos pesan. Uh-huh. Bueno, los viejos nos pesan, de acá a unos años va a querer decir que el 30 o el 40% de la sociedad nos va a pesar. Y algún día va a ser el 50% de la sociedad la que va a decir, ustedes me pesan a mí. Uh-huh. Quiero decir, hay una tensión ahí intergeneracional muy poderosa, muy fuerte, muy problemática.
Mira, hoy en el mercado laboral tenés cinco generaciones. Tenés claro. de la persona que termina, el chico que termina el secundario, a la persona de 80 años que hoy todavía sigue trabajando.
Así es.
Por otro lado, hay un tema que me parece muy interesante que mencionaba Mariano. Vos sabés que los mayores de hoy, los viejos de hoy, son de alguna manera la primer generación que envejece sin saber, sin imaginarse que iban a llegar a esta edad.
Claro.
O sea, son claro, de alguna manera claro. sobrevivientes, pero al mismo tiempo están descubriendo todo claro. esto porque sus padres, sus abuelos se murieron todos a los 60, a los 50, a los 70, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en ese sentido tenemos una oportunidad. Nosotros sabemos que según las proyecciones, las tendencias, con el desarrollo tecnológico, probablemente lleguemos a esas edades, probablemente las superemos, tenemos que atender ciertas cuestiones básicas, como solamente lo pongo en la agenda, en la mesa, como para tenerlo ahí en atención, que es, por ejemplo, los temas que hay de obesidad, de formas de vida poco saludables, porque eso va a hacer que entonces vivamos menos. Pero también hay un factor muy interesante que mencionaba Alejandro, que es que la construcción de esa vejez, donde, fíjense ustedes que no hay dos viejos iguales, o sea, hay muchas vejeces, tantas como personas, porque atrás hay un curso de vida que te condicionó todo ese recorrido. Pero hoy esa vejez está construida o está vista en la mayor proporción por un fenómeno de eficiencia. O sea, te jubilaron, ya dejaste de ser eficiente para un sistema y sin embargo la vida nos está mostrando que hay muchos sí. viejos y viejas que siguen vigentes, que es otro modelo, que es otra óptica.
Te jubilaron tiene otro sentido, es te descartaron.
Estamos conversando con Diego Bernardini, gerontólogo experto en medicina familiar y en geriatría, autor de Vuelta. Vamos a hacer una breve interrupción en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
oíamos, y no es una broma de mal gusto, es una referencia, es una redundancia de nuestro productor Gustavo Lema. Ese era Marcelo Mayor, un guitarrista argentino. No me miren con esa cara, es cierto que se llama así, Marcelo Mayor, uh-huh. Interpretando 11 y 20.
Muy bien. Y lo trajo Gustavo Lema.
Y lo trajo Gustavo Lema, mientras nosotros seguimos conversando con Diego Bernardini, médico, geriatra, gerontólogo, tratando de entender la problemática de esto que antes llamábamos tercera edad, que quiero decir, me parece que la sociedad todavía tiene mucho para hacer en relación con las personas mayores. Una socióloga argentina muy, muy buena, Elizabeth Jelin, uh-huh. publicó hace 25 años quizás un libro titulado Pan y Afectos, la transformación de las familias. Y comenzaba diciendo que cuando se instauró el sacramento matrimonial, según el cual los cónyuges estarían juntos hasta que la muerte los separara, la muerte iba a ocurrir 15 o 20 años después. Hoy puede ocurrir 70 años después. Y hay que tener mucha paciencia.
Lo cual, te hace repensar lo que estás haciendo.
No, lo cual hace que nadie esté junto con el otro hasta que la muerte los separe. Las parejas se desarman mucho antes. Y se hacen varias parejas a lo largo de la vida. Con el empleo pasa lo mismo ya. La idea del inicio de la vida activa en un empleo y la continuidad en esa relación hasta el final de la vida activa y luego la jubilación y luego la muerte, no, ya no funciona. Pero no solo no funciona tener un empleo en el mismo sitio, es decir, un solo empleador, sino que ya no funciona tener un mismo oficio, una misma profesión, profesiones que dejan de tener sentido a los 20 años de su práctica, o necesidades y posibilidades que no existían cuando uno comienza a estudiar. El presidente de la Asociación de Universidades Norteamericanas decía a fin del siglo pasado que un estudiante que terminara su estudio de grado en el año 2000, para mantenerse activo a lo largo de su vida profesional, iba a tener que estudiar el equivalente de 5 carreras universitarias, 4 de las cuales todavía no existían. Esto quiere decir, desde los 65, que era el final de algo, sí, hasta la muerte hoy en día, hay la posibilidad de hacer un oficio adicional, una pareja adicional, una vida adicional.
Mirá, sí, hay varias cosas muy, muy interesantes en todo esto. La primera es que, básicamente, cuando hablamos de jubilación, ¿no?, del jubileo, yo entiendo eso más que como recreación, como re-espacio-creación. Hoy, para las personas, las personas mayores que llegan a ese momento, tiene que pasar a ser un momento de reciclarse, recrearse. Y las estadísticas hoy nos están mostrando, los estudios nos están mostrando que, como vos decías, una persona que hoy sale al mercado laboral, un mercado laboral que hoy agrupa 5 generaciones de trabajadores, como mencionamos, se supone que va a estar por delante frente a 7 trabajos o 7 ocupaciones, claro, distintas. Claro. Entonces, ahí empiezan a cobrar valor los intangibles, ¿no? El conocimiento, la experiencia que tenemos nosotros, particularmente en un modelo que, si bien todavía en muchos casos se sigue reglando en base a una educación primaria, una educación de posgrado y una época de trabajo y después un retiro, etapas fijas, etapas con 3 o 4 transiciones. Hoy estamos viendo que las transiciones son muchas más, que las etapas son muy variadas. Hoy encontramos personas que deciden hacer una nueva carrera, una nueva especialización a los 40, a los 50 años. Vos lo mencionaste. Una paciente me decía, Diego, el desierto es demasiado largo para atravesarlo en un solo camello. Claro. O sea, personas que se separan de su amor de toda la vida.
Qué buena imagen.
Personas que se separan de su compañero o compañía de toda la vida a los 70 años, se vuelven a enamorar a los 80, empiezan a correr maratones a los 90, porque hay... Entonces, yo creo que la intangibilidad que nos conforma a nosotros como persona hoy pasa a ser mucho más importante que antes, teniendo en cuenta que, como vos bien decías, hoy nos enfrentamos a un mercado laboral con un escenario bastante incierto, porque están diciendo que lo que van a vivir nuestros hijos todavía no se ha creado, y por otro lado, con un modelo que claramente hoy demuestra que la persona que tiene proyecto, que tiene ganas y que tiene una ocupación, es la persona que habitualmente vive más y más contenta, más feliz.
Sí, pero eso no se puede desarrollar individualmente. Ese es el tema. Es decir, que hay también, y eso me parece interesante.
Claro, esto es muy importante.
Cómo se vive. Claro, uno no puede elegir eso de manera individual. Hay ciertas características sociales para tomar esas definiciones. E incluso me parece que la vejez se debe vivir de manera muy diferente entre las clases sociales en ese sentido, por ese mismo tipo de cuestiones, ¿no?
Completamente. Hoy sabemos que en salud las decisiones, o mejor dicho, las decisiones que impactan de una manera más directa sobre la condición, el estado de salud, no solo de las personas, sino de nuestra comunidad, no vienen del sistema sanitario, sino que vienen, por ejemplo, de un Ministerio de Trabajo, de un Ministerio de Comercio, claro, de otras áreas que son básicamente políticas, económicas y sociales. Entonces, lo que vos decías, esto, ¿qué es lo que está pasando? Las personas mayores están cobrando visibilidad, pero no solo visibilidad, sino protagonismo. Argentina, en términos demográficos, es un país envejecido. La ciudad de Buenos Aires, las ciudades, son escenarios donde no solo confluye el urbanismo. América Latina, nuestro país, por supuesto, es la región más urbanizada del mundo, y además son ciudades que se están llenando de viejos. Entonces, a mí me pasa que muchas veces cuando escucho iniciativas, ciudades inteligentes, smart cities, están sesgadas hacia tecnología, hacia innovación, y no están mirando a los habitantes, que son las personas mayores. Entonces, yo creo que los mayores van a empezar, como decías Alejandro hace un ratito, a hacer sentir el peso de una manera mucho más fuerte, por ejemplo, con el voto, con el consumo, con la gobernabilidad y con motivos de presión. Vos pensemos que las personas mayores de hoy fueron las personas que vivieron la caída del muro, la píldora anticonceptiva, la revolución hippie, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes imaginan viejos calmos?
Sí, pasivos.
¿Pasivos? Yo creo que no.
Me impresionó que dijeras que Argentina es una ciudad envejecida ya.
Mirá, Buenos Aires tiene aproximadamente el 22% de personas mayores de 60 años. O sea, una de cada cuatro personas que estamos cruzando en esta ciudad es mayor de 60 años. Mar del Plata está por arriba del 23-24%. Mar del Plata es una ciudad que hoy prácticamente está llegando al millón de habitantes. Ahí me permito comentarles porque, bueno, ahí estoy como profesor titular en la carrera de medicina y ahí ya estamos empezando a trabajar de una manera sinérgica en intersectorialidad aplicada con PAMI, con el gobierno, con el área académica, con la sociedad civil, porque es el núcleo urbano más envejecido del país. Y esto no solo es Buenos Aires, no solo es Mar del Plata, sino que también es Rosario, es Córdoba. Las ciudades se están llenando de personas mayores y esto es más, esto no es un tema de Argentina, esto es un tema de todo el mundo. Mira, te doy un dato y seguramente se van a sorprender. En la ciudad de Buenos Aires, según las estadísticas de PAMI, tenemos más de 700 personas mayores de 100 años. 700 de 100 años.
¿Más de 700 de 100 años?
En el país tenemos más de 3.500.
Es muchísimo.
Es el grupo de la población, como comentaste al principio, las personas mayores de 85, de 90 y los de 100, los centenarios, son el grupo poblacional que más va a crecer en los próximos 20 años.
Sí, pero no sabía que ya había tantos en Argentina. Yo leí hace un tiempo la cifra para España, que era fácil de obtener y también era sorprendente. Hay un artículo de un periodista y escritor inglés que se llama George Monbiot, que es colaborador del Guardian, un artículo de 2014, muy impactante, se llama el tiempo de la soledad. Y él habla de una epidemia de soledad entre los adultos jóvenes y entre los adultos mayores. Él dice un estudio de un grupo que se llama Independent Day muestra que la soledad severa en Gran Bretaña, en Inglaterra, afecta las vidas de 700.000 personas, de 700.000 hombres y 1.100.000 mujeres por encima de los 50 años y que está creciendo a una velocidad astronómica. Dice, el aislamiento social es una potente causa de muerte temprana equivalente a fumar 15 cigarrillos diarios.
La investigación sugiere que la soledad es dos veces más mortífera que la obesidad. Demencia, alta presión, alcoholismo y accidentes, todos estos, incluidos la depresión, la paranoia, la ansiedad y el suicidio, se vuelven mucho más prevalentes cuando se cortan las conexiones sociales.
O sea que el Guardian es un modelo muy interesante de cómo un medio tomó el área de las personas mayores y lo puso en agenda editorial. El Guardian permanentemente está sacando artículos, informes, reportes y dándole visibilidad a todo esto que hablamos. El tema de la soledad, vos sabés que es muy interesante y esto no es prioritario del Reino Unido, si bien la realidad, y hay que aceptarlo, esto cobra visibilidad a partir de la medida de Theresa May de crear esa secretaría contra la soledad a principios de este año. Vos fíjate qué curioso, el Reino Unido tiene una línea de atención 24 horas, 7 días a la semana, que recibe por semana 10.000 llamados de personas vinculadas a la soledad. Hoy creo que es interesante diferenciar lo que es la soledad y esto que claramente no es prioritario a las personas mayores. Se hizo un estudio en Canadá donde se evaluó cerca de 32.000 estudiantes universitarios y el 30% de los estudiantes universitarios canadienses decían sentirse solos. O sea, el sentirse solo es algo que no es prioritario de las personas mayores. La soledad claramente es un tema de personas mayores. El otro día una paciente me decía, es que Diego, a medida que envejecemos, una persona que hoy está cerca en 88 años, me decía, a medida que envejecemos, la familia va desapareciendo. Mi abuela, la que cumplió 100 años, hace unos años atrás, en un momento me dijo, Diego, me dice, de los míos ya no queda nadie, ya no queda nadie. Entonces la soledad es un fenómeno que va con los años. Y después hay otro tema que es el vivir solo. Hay mucha gente que vive sola y que, bueno, que vive bien. Entonces acá la necesidad de diferenciar entre la soledad no elegida, claro, y la elegida, ¿no?
Sí, y también eso quería preguntarte. ¿Cómo, por ejemplo, el caso de las personas que viven solas y no quieren irse de su casa, pero más por un apego que tienen al lugar conocido? Porque también la vejez lo que hace es atarte a lo que conoces, es decir, no te habilita la idea de que podés estar en otro lugar sociabilizando con otras personas. ¿Qué tipo de espacios son los prioritarios para que haya una mejor sociabilidad entre los adultos mayores cuando esos adultos mayores no pueden o se sienten solos estando en su casa? Digo, porque hay distintos tipos de espacios a los cuales las personas mayores pueden acudir.
Sí, hay distintos espacios, distintas estrategias, y yo te diría que aquí lo primordial es, mientras se pueda pensar en un ejercicio, como mencionábamos antes, de autorreflexión, ¿cómo nos gustaría a nosotros? Entonces, en principio, a mí me parece que lo interesante es darle a elegir a esa persona, siempre y cuando no esté en riesgo su propia vida, ¿no? Hoy pensemos que, de alguna manera, ese corte en la calidad de vida de las personas se da cuando pasamos a depender de tareas muy, muy básicas, como es el asearnos, el preparar un alimento, uh-huh, el bañarnos, el pasar de una silla a una cama, el vestirnos. Ahí es cuando empezamos a depender y ahí es cuando necesitamos apoyo. Hay distintos modelos y sobre todo distintos modelos también en base a los recursos y a cómo está conformada esa sociedad. Un ejemplo, Japón, que hoy es el país más envejecido del mundo, Japón está perdiendo cerca de 300.000 habitantes a partir del año 2015 porque no hay recambio, porque tiene leyes migratorias muy rígidas. Hoy Japón, por ejemplo, es la punta en desarrollo de robótica y de tecnología aplicada al cuidado de las personas mayores. Está bien, tienen recursos, es otra sociedad, pero por ejemplo ellos lo están adecuando en función a su idiosincrasia. Tenemos que ver qué va a pasar con nosotros. Y lo del bono demográfico o las ventanas de oportunidad. Los bonos se gastan, las ventanas se cierran.
Absolutamente.
Entonces tenemos que empezar a pensar esto.
Ahora, Diego, yo veo en lo que venimos hablando, una tensión permanente entre el abordaje de la ancianidad, que no sé si está bien ancianidad, porque estamos hablando de personas de 70 años que no son ancianas, claro, pero que sí son personas mayores, que ya están fuera del mercado de trabajo, que demandan, por un lado, a la previsión social, por otro lado, a la medicina, cosas vinculadas con la edad y con el envejecimiento, pero no podría decir que son viejos. Pero hablando de esto, uno ve una tensión entre el abordaje centrado en el individuo y el abordaje político. Yo creo que encarar la tercera edad o la ancianidad desde el punto de vista del individuo es muy insuficiente. Quiero decir, el individuo tiene algunas cosas para hacer, pero lo esencial es político, y político en un sentido muy amplio, no solo de políticas públicas, sino de discursos públicos, de concepciones culturales compartidas acerca de qué es la vida en esas etapas sobre las que no teníamos reflexión, porque no teníamos sobre qué reflexionar. Era algo abstracto reflexionar sobre la vida después de los 80 años como un problema de una sociedad. No veo bien cómo se articula la dimensión política con la dimensión individual. No entiendo bien quiénes están haciendo los puentes entre la medicina del geronte y las prácticas culturales y políticas, sí, que nos permitan redefinir el marco social en el que eso ocurre.
Mira, y esto te lo voy a intentar contestar como médico. Las personas mayores dejaron de ser un tema médico, dejaron de ser un tema de salud, dejaron de ser un tema social. Es un tema vinculado al desarrollo. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes desafíos, así como vemos vejeces exitosas, la llamaríamos anciano a Mick Jagger, a Rod Stewart, a Carlos Santana. Todos están por arriba de los 70 años, ¿no? No lo llamaríamos, claramente, ancianos. No. Tienen otros recursos, ok. Pero también yo te puedo asegurar que conozco personas que hoy con 80 años siguen dando clases, siguen trabajando en organizaciones no gubernamentales, siguen cuidando a sus nietos. ¿Ustedes se imaginan una huelga de abuelas que decidan no cuidar a los nietos, por ejemplo? O las cuidadoras, los cuidadores que habitualmente suelen ser familiares, que cuidan a una persona que está en una situación de dependencia. Suelen ser mujeres, suele ser una tarea que es invisible porque es doméstica. Entonces, yo creo que lo principal de esto es entender que necesitamos de políticos que entiendan esto. Y para entender esto no alcanza con visibilizar. Necesitamos gente con apoyo central, claramente, pero además gente que conozca. No podemos hacer geromilitancia, como se hizo en un momento. No podemos tener gente en situación de toma de decisión importante sin los conocimientos adecuados, y la ha habido. Entonces, yo creo que esto es intersectorialidad. Es gente con toma de decisión y que lo quiere hacer, y es gente con conocimiento que puede aportar, y por supuesto, son personas mayores. Ustedes saben que la iniciativa de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud, el primer paso del protocolo que tiene son grupos focales con personas mayores. Ellos son los que te identifican las necesidades, las demandas. Tenemos que darle voz también a ellos, porque ellos son nosotros un poquito más adelante del camino.
Conversamos esta noche con Diego Bernardini, especialista médico, especialista en geriatría, en medicina familiar, autor de De Vuelta. Yo creo que es un tema inmenso y creo que hay que estimular una conversación pública de muy largo aliento, porque esta es sin duda uno de los grandes temas, ya no diré del futuro, sino del presente, que está muy en el margen de nuestra mirada. Uh-huh. De modo que, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Zorro y el Erizo.
Gracias a ustedes, Mariano. Gracias. Alejandro, un gusto enorme.
Gracias.
Mariano.
Nos vemos mañana, Ale.
Nos vemos mañana, sí, nos escuchamos mañana.
Así es.
Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Quédense en Nacional.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.